2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El profesor de 31 años, Cole Allen, vestido con el mono de presidiario, el mono de color azul, acusado de querer matar al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, ha escuchado en el tribunal los cargos en su contra. Ha sido imputado por traslado y uso de armas de fuego y por intento de magnicidio. Sin embargo, la investigación no ha hecho más que empezar y no se descarta que se presenten más cargos contra él. Contra este profesor, de California, que viajó desde Los Ángeles hasta Washington en tren y que fue interceptado, como bien sabes, en el Hotel Hilton durante la cena de corresponsales. Allí, en el Hilton, llevaba 2 días hospedado antes del gran acontecimiento con los periodistas. En el manifiesto en el que Allen defendía el asesinato de Trump, precisamente también se burlaba de las medidas de seguridad dispuestas en el hotel y dispuestas alrededor del presidente de los Estados Unidos. En las últimas horas, los responsables de llevar el caso han reconocido que aquello pudo ser una auténtica catástrofe. Jeanine Pirro es la fiscal para el Distrito de Columbia.
Habrá cargos adicionales a medida que esta investigación siga desarrollándose, pero que no quepa duda, esto fue un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. El acusado dejó claro cuál era su intención, y esa intención era acabar con el mayor número posible de altos funcionarios del gabinete. Podría haber sido mucho peor.
Bueno, por su parte, el gobierno de Estados Unidos dice que los protocolos de seguridad funcionaron y que el servicio secreto hizo bien su trabajo. Sin embargo, reconocen que van a revisar los procedimientos de seguridad en acontecimientos, en eventos en los que participe Donald Trump. Más si cabe, teniendo en cuenta que ya está en marcha la visita oficial de los reyes británicos. Carlos III y Camila ya han aterrizado en Estados Unidos, donde estarán 4 días. Han sido recibidos en la Casa Blanca en un encuentro que ha comenzado con el clásico y tradicional té británico. Reino Unido y Estados Unidos conmemoran el 250 aniversario de la independencia norteamericana, 250 años de la independencia de las 13 colonias respecto del Imperio Británico, en un momento en el que, por cierto, las relaciones entre ambos países no pasan por su mejor momento. Ya sabes, a cuenta de la guerra en Irán y los continuos ataques de Trump al gobierno de Keir Starmer, veremos si Carlos III intenta reconducir, reconciliar, acercar posturas con la Casa Blanca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, en concreto en Zaragoza, hoy comienza el debate de investidura de Jorge Azcón. El candidato del Partido Popular defenderá en su discurso el acuerdo alcanzado con Vox para seguir como presidente una legislatura más. El miércoles tendrá lugar la votación. Nana Abad, buenas noches.
Buenas noches, serán 2 sesiones, la primera con el discurso del futuro presidente sin límite de tiempo y la segunda ya el miércoles con el debate de Azcón, con los grupos y la posterior votación. Aunque se ha dejado el jueves como día para una segunda votación, lo cierto es que no será necesario. Jorge Azcón será investido en la primera votación del miércoles porque suma de sobra con el apoyo de Vox. Después de eso ya solo nos quedaría por saber el día exacto de la toma de posesión. Lo que sí que sabemos ya seguro es que Vox ocupará 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Serán agricultura y ganadería, medio ambiente y turismo y por último política social, familia y ese nuevo concepto de desregulación. Por su parte, el Partido Popular se quedará con 6 consejerías como economía, hacienda, fomento o educación, más evidentemente la presidencia de Jorge Azcón.
Gracias, Ana. Y hoy es 28 de abril. A las 12, sobre las 12.05, si no me equivoco, se cumplirá exactamente el primer aniversario del gran apagón que dejó a toda España a oscuras. Desde entonces, Competencia ha abierto ya 56 expedientes, el último Iberdrola Generación Nuclear, pero la investigación sigue abierta y seguimos sin una versión oficial que establezca quiénes fueron los responsables. Buenas noches, Gonzalo de Esteban.
Buenas noches, Íñigo. Estoy seguro de que recuerdas dónde estabas y qué estabas haciendo el 28 de abril de 2025.
Ha ido la luz, estando en el ascensor, tío. Pues nada, que me quedan encerrado.
Yo creo que he hecho 30 kilómetros, increíble. Y después me dio como un ataque de ansiedad porque yo veía que no podía sacar dinero en la tarjeta, que no podía desplazarme.
Y es que todos tenemos nuestra propia historia, el apagón. Pero un año después, ¿qué sabemos? pues que no fue algo puntual. Como te hemos contado aquí en COPE, existen audios entre técnicos de red eléctrica y compañías eléctricas alertando de oscilaciones muy fuertes. Incluso hablaban de un cero muy gordo. La Comisión Europea ha apuntado un fallo al sistema de red eléctrica, mientras que su presidenta, Beatriz Corredor, ha defendido su gestión y ha negado responsabilidades.
Ahora me va a contestar la pregunta después de haber consumido un minuto
y medio de tiempo. No hay ninguna responsabilidad por parte de red eléctrica en el apagón, como
claro,
han demostrado los informes.
Entonces, Íñigo, ¿quién es el responsable? Bueno, pues un año después no tenemos una respuesta. Hay dos focos, uno en red eléctrica por la gestión y el otro en el gobierno por la supervisión.
Pues me parece así, que a mí que seguiremos así un tiempo al menos. Muchas gracias, Gonzalo. Nosotros volvemos a las 4 de la mañana. Ahora sigues escuchando el programa líder de las madrugadas, que no es otro que Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Espero que bien, espero que poniendo las calles un día más con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 6 de la madrugada en estos momentos. Es ya martes 28 de abril del año 2026. Llevamos desde la 1:30 acompañándote y vamos a seguir haciéndolo. Son 3 horas más las que nos quedan junto a ti hasta que Herrera en COPE comience. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Hoy ya te veo que has retomado el café, ¿no?
Con sí, es que platero. Ha vuelto Cris, entonces ya hemos vuelto a nuestra rutina de cafecito nocturno.
Ya habéis vuelto al café nocturno.
Sí.
Entonces, ¿y bien, se nota? ¿Me mejor?
Sí. Sí, sí.
Hay días que te lo has tomado aquí de emergencia, pero el de máquina, que no es lo mismo.
Claro, es que no hay ni punto en comparación, hombre. Con la buena mano que tiene Cris para hacer el café y el de la máquina, pues fíjate tú. Fíjate tú.
No tiene nada que ver. Bueno, tenemos cosas que contarles a los ponedores. Hasta las 4 de la madrugada, Cristina, ¿de qué les hablamos?
Pues vamos a comenzar metiéndonos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que hoy nos va a hablar de la que tal vez sea la mejor película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, con Liam Neeson. Y después hablaremos de longevidad, porque con una persona que sabe mucho sobre esto, a sus 104 años, pues está como un chaval. No lo decimos nosotros, sino los estudios que se le han hecho y que dicen que tiene tanto física como mentalmente, pues 20 años menos.
Sí, ya hay estudios que se pueden hacer y tu capacidad tanto física como cognitiva y ver que una persona de 104 años pues realmente está como uno de 70 y algo, 80
Fíjate.
Años. Es increíble, ¿eh? Es increíble cómo es tan distinto el desarrollo, del, entre otras cosas, la vejez en unas personas o en otras. En este caso, nada, hablamos sobre ello y lo conocemos un poquito mejor. Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Hoy hablamos de los enfermeros y de las enfermeras, hablábamos hace un momentito, y queríamos saber un poco la relación que tú tienes con ellos, porque todos hemos tenido que visitar alguna vez o que ser atendidos por un enfermero. ¿Cuál es esa relación? Algunos también que tienen enfermedades crónicas, de hecho los ven habitualmente, gente con diálisis o gente que sufre diabetes, por ejemplo, tienen mucho trato con los enfermeros. Bueno, cuéntanoslo, cómo es ese trato. Si tú eres enfermera, también nos puedes llamar o mandar un mensaje contándonos qué es lo que más te gusta de tu profesión, qué es lo que te hace sentir orgullosa. 662-942-605, ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Uno fue la luna que dejaste en mi colchón, dos tus ojos. Tres de cuatro barcos naufragaron en la forma de tus modos. Las mañanas esperando a que volvieras del trabajo. Seis canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado. Siete los hoteles que dejamos sin aliento. menos solos. Ocho vinos duelen al soñarte equivocada en brazos de otro. Nueve teclas grises de un piano de pared desafinado. Cinco dedos con mis otros cinco te recuerdan demasiado. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado. Si quieres, hacemos el verano algo más largo. Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo. Que la luna siempre llena de tus besos. Once taxis libres enfadados, mientras tú y yo de la mano. De los reclutas que pasaron por tu campo concentrado. Trece buenas suertes si es que pasas sin maletas por mi barrio. Y puede que el 14 de febrero se nos junte con los labios. Con todo para ti, nada a mi lado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles, pero ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Adiós, judíos!
La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío.
Bueno, y yo alemán. Asunto zanjado.
¿Quiere a esta gente?
Sí, a esta gente. Mi gente, quiero a mi gente.
¿Quién es usted, Moisés?
Esta lista es la vida. Quien salva una vida, salva al mundo entero.
Bueno. Él ya está aquí, está con traje de chaqueta oscuro, con una extraña insignia en la solapa. Es Jerónimo José Martín, ya sabes, ponedor, que es crítico de cine de COPE y 13, y también es un ponedor de calles. Jero, ¿cómo estamos? Buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad que muy bien. Ansioso por conocer sobre todo el motivo por el que hoy nos traes a los ponedores la lista de Schindler de Steven Spielberg. ¿Por qué?
Porque hoy es el 118 aniversario del nacimiento, el 28 de abril de 1908, en Svitavy, por entonces en el Imperio Austrohúngaro, ahora en Chequia, del empresario y espía alemán Oskar Schindler. Afiliado al Partido Alemán de los Sudetes entre 1935 y 1938 y al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán entre 1939 y 1945, este católico realizó labores de espionaje en Chequia, fue arrestado por ello, liberado después y siguió espiando para los alemanes en Polonia hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Schindler adquirió una fábrica de menaje esmaltado en Cracovia, donde empleó a unos 1.750 trabajadores, 1.000 de ellos judíos, en el año 1944. Gracias a sus contactos y a sus sobornos a gerifaltes nazis, pudo proteger a sus trabajadores judíos de la deportación y la muerte en los campos de exterminio. En total salvó la vida de unos 1.200 judíos durante el Holocausto, gastando en ello toda su fortuna. Tras la guerra, Schindler se mudó a Alemania Occidental, después vivió en Argentina, donde se divorció de su mujer, y retornó a Alemania, donde fracasó en diversos negocios, sobreviviendo gracias a la ayuda de los Schindelsjuden, los judíos de Schindler, los que salvó del Holocausto. Schindler recibió el Jan Karski Courage to Care Award, la Orden de San Gregorio Magno, la Cruz Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania y la Orden de San Silvestre. Fue nombrado justo entre las naciones por el gobierno de Israel en 1963. Tras su muerte a los 66 años en Hildesheim, el 9 de octubre de 1974, Oskar Schindler fue enterrado en el Monte Sion de Jerusalén. Por lo demás, la lista de Schindler es una de las mejores películas de Steven Spielberg, si no la mejor, y una película clave en su filmografía porque en ella mostró su renovado judaísmo. El director de Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, Tel Extraterrestre, El Color Púrpura, Minority Report, En Busca de la Arca Perdida, Salvar al Soldado Ryan, El Imperio del Sol, AI, Inteligencia Artificial, Lincoln, Múnich, Ready Player One, El Puente de los Espías, Lord Faberman, casi nada.
Madre mía, por favor. Madre mía, qué palmarés, qué barbaridad, qué locura. Jero, a los ponedores ahora necesitamos siempre que nos recuerdes un poco el argumento de las películas que nos vayas a contar, la de la lista de Schindler. Cuéntanos un poco el argumento, ¿cómo iba? ¿De qué iba?
Su espléndido guión lo firma el californiano Steven Zaijian, prestigioso guionista de Despertares, Misión Imposible, Guns of New York, Moneyball o El Irlandés, y que también ha escrito y dirigido películas de la talla de En busca de Bobby Fischer, A Civil Action, Acción Civil, o Todos los hombres del rey, y miniseries tan elogiadas como The Night Of o Ripley. Aquí, Zaijian recrea la historia real de Oscar Schindler, tal y como la narra la novela del australiano Thomas Kennelly, ganadora del premio Booker en 1982. Oscar Schindler, interpretado por Liam Neeson, es un bon vivant, cínico, mujeriego, derrochador, comerciante de nulos escrúpulos y nazi. Y sin embargo, este alemán checo de formación católica salva del campo de exterminio de Plauchow, dirigido por el paranoico y cruel comandante Amon Goetz, interpretado por Ralph Fiennes, a los 1.200 judíos que trabajan en su fábrica de Cracovia. Schindler buscaba hacer fortuna durante la Segunda Guerra Mundial aprovechando la mano de obra barata judía, pero acaba convirtiéndose en un héroe a costa de arriesgar su vida y hacienda. Para ello cuenta con la ayuda de Isaac Stern, interpretado por Ben Kingsley, un judío que se hace cargo del negocio mientras Schindler se relaciona con la cúpula nazi con el objetivo de hacer una lista de trabajadores judíos para salvarlos.
Fíjate, esto es súper curioso. Pero realmente, Jero, ¿tú crees que la película es fiel a los hechos reales tal y como sucedieron en la vida real?
Sí, pero sufrió críticas, sobre todo en el ámbito académico, aunque la mayoría con demasiados sesgos ideológicos o muy radicales, como las de Claude Lanzmann, director de Shoah, documental de 1985 sobre el Holocausto, de 9 horas de duración, que afirma que debería estar prohibida cualquier ficción sobre ese tema. De las diversas críticas de Sara Horovitz, la más interesante es esa que señala que la dicotomía de la película entre el bien absoluto y el mal absoluto pasa por alto el hecho de que la mayoría de los perpetradores del Holocausto eran personas comunes. La película no explora cómo muchos alemanes racionalizaron su conocimiento o participación en el Holocausto. Spielberg respondió a las críticas de que el colapso de Schindler al despedirse es demasiado sentimental y que incluso está fuera de lugar, señalando que la escena es necesaria para enfatizar la sensación de pérdida y permitir que el espectador tenga la oportunidad de llorar junto con los personajes en la pantalla. En esta línea se sitúan muchas de las reacciones a la película en ambientes judíos. En 1994, la historiadora Annette Imsdorf describió cómo su madre, superviviente de 3 campos de concentración, sintió gratitud porque la historia del Holocausto finalmente se contaba en una película importante que sería vista por un público amplio. El autor judío Imre Kertész, también superviviente del Holocausto, cree que es imposible que la vida en un campo de concentración nazi sea retratada con precisión por alguien que no la experimentó en primera mano. Si bien elogió a Spielberg por llevar la historia a un público amplio, consideró que la escena final en el cementerio omitió los terribles efectos posteriores que experimentan los supervivientes. El rabino Uri D. Hersher consideró la película una demostración de humanitarismo atractiva y conmovedora. Norbert Friedman señaló que, como muchos supervivientes del Holocausto, reaccionó con un sentimiento de solidaridad hacia Spielberg del tipo que se reserva para otros supervivientes. Albert L. Luis, rabino y maestro de la infancia de Spielberg, describió el film como el regalo de Steven a su madre, a su gente y, en cierto sentido, a sí mismo. Ahora es un ser humano completo.
Qué pasada de película. Me gusta además que así, tranquilamente, poniendo las calles, estemos, descifrando una película tan importante para todos los que ya tenemos una cierta edad. Ten en cuenta que esta película es del año 1994. En España, en el 94, vivíamos un año, bueno, pues muy marcado por crisis políticas. Había una huelga general convocada por UGT y por Comisiones Obreras contra el gobierno de Felipe González. O sea, más que nada, lo digo, Jero, para poner un poco en situación a la gente, porque siempre me gusta saber cómo fue acogida las películas que nos vas contando en la sociedad que tenía España en ese momento, en 1994. Jero, ¿qué tal fue acogida la lista de Schindler cuando se estrena, cuando se ponen las grandes pantallas?
En taquilla funcionó genial, porque costó sí. 22 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 322 millones, casi 15 veces más. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 98% de las 132 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota, en mi opinión, de 9,2 sobre 10. El consenso crítico de este sitio web dice: la lista de Schindler combina el horror abyecto del Holocausto con el tierno humanismo de Steven Spielberg para crear la obra maestra dramática del director. Metacritic le dio una puntuación media ponderada de 95 sobre 100, basada en 30 críticos. El público encuestado en CinemaScore dio a la película una óptima calificación media de A+, en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, además de decenas de galardones de la crítica, la lista de Schindler ganó 7 Oscar: mejor película, director, guion adaptado, fotografía, música, montaje y dirección artística, de un total de 12 nominaciones. Madre ganó mía. También 3 Globos de Oro a mejor película, dramática, director y guion, de un total de 6 nominaciones. Y 7 premios BAFTA: película, fotografía, montaje y banda sonora original, de un total de 13 nominaciones. Tras el éxito del film, Spielberg fundó la Survivors of the Shoah Visual History Foundation, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es crear un archivo con los testimonios filmados del mayor número posible de supervivientes del Holocausto para preservar sus historias. Continúa financiando ese trabajo. Spielberg también usó los beneficios de la película para financiar varios documentales relacionados, entre ellos Recordando a Ana Frank, The Lost Children of Berlin y The Last Days. En 2004, tras considerar la lista de Schindler como cultural, histórica o estéticamente significativa, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine. Debido al creciente interés en Cracovia generado por la película, la ciudad compró la fábrica de esmaltes de Oskar Schindler en 2007 para crear una exposición permanente sobre la ocupación alemana de la ciudad entre 1939 y 1945. El museo abrió sus puertas en junio de 2010. Una parte de la fábrica de Schindler en Brunnlitz se convirtió en el Museo de los Supervivientes, inaugurado en mayo de 2025. Por su tratamiento de la historia alemana, Spielberg recibió la Cruz del Mérito Federal con Estrella, la más alta distinción civil de Alemania.
Madre mía. ¿Y todo esto cómo surge? Porque esto no surge de un día para otro. ¿Esto a quién se le ocurre? ¿Quién dice, oye, esta historia que es real, yo creo que tendría que ser pasada al cine? ¿Esto cómo surge? Porque esto, claro, ya no es una película, es un proyectazo, ¿no? La lista de Schindler. Estamos en el año 1994, insisto.
Poldek Pfefferberg, uno de los judíos de Schindler, hizo de contar la historia de su salvador la misión de su vida. En 1963 intentó producir una película biográfica de Oskar Schindler con Metro-Goldwyn-Mayer, con Howard Koch en concreto como guionista, pero el acuerdo fracasó. En 1982 Thomas Kennelly publicó su novela histórica El arca de Schindler, que escribió tras un encuentro casual con Pfefferberg en Los Ángeles en 1980. El presidente de MCA, Sid Sheinberg, envió a Steven Spielberg una reseña del libro publicada en The New York Times. Asombrado por la historia de Schindler, Spielberg preguntó en tono de broma si era cierta. «Me atrajo por la naturaleza paradójica del personaje», dijo. «¿Qué podría llevar a un hombre así a entregar de repente todo lo que había ganado y ponerlo a servicio de salvar esas vidas?» Spielberg mostró suficiente interés como para que Universal Pictures comprara los derechos de la novela. En su primer encuentro de 1983, dijo a Pfefferberg que empezaría a filmar en 10 años. En los créditos finales, Pfeffenberg aparece acreditado como consultor bajo el nombre de Leopold Peitsch. Yeah. Spielberg no estaba seguro de tener la madurez suficiente para hacer una película sobre el Holocausto y el proyecto seguía pesando sobre su conciencia. Así que intentó pasárselo a Roman Polanski, pero este rechazó la oferta porque su madre fue asesinada en Auschwitz y él había vivido y sobrevivido al gueto de Cracovia. En 2002, Polanski finalmente dirigió su propio drama sobre el Holocausto, El pianista. Spielberg también ofreció la película a Sidney Pollack y a Martin Scorsese, que en 1988 iba a dirigirla. Pero a Spielberg le pesaba renunciar a la oportunidad de hacer algo sobre el Holocausto para mis hijos y mi familia. Claro. Así que finalmente ofreció a Scorsese dirigir la nueva versión del Cabo del Miedo de 1991. Scorsese reconoció que si la hubiera dirigido él, no habría sido el éxito que fue. Billy Wilder expresó interés en dirigirla como un homenaje a su familia, la mayoría de cuyos miembros fueron asesinados en el Holocausto. Brian De Palma también rechazó una oferta como director. Finalmente Spielberg asumió el proyecto cuando notó que los negacionistas del Holocausto y neonazis estaban recibiendo atención por parte de los medios. Sid Sheinberg dio luz verde a la película con la condición de que Spielberg hiciera primero Jurassic Park. Spielberg dijo más tarde, sabía que una vez que hubiera dirigido La lista de Schindler no podría hacer Jurassic Park.
Claro.
A la película se le asignó un pequeño presupuesto de 22 millones de dólares, ya que los films sobre el Holocausto no suelen ser rentables. Spielberg renunció a su salario, llamándolo dinero manchado de sangre, y porque creía que la película fracasaría. En 1983, Kennelly fue contratado para adaptar su libro y entregó un guion de 220 páginas, centrado en las numerosas relaciones de Schindler. Spielberg contrató entonces a Kurt Luttke, que había adaptado el guion de Memorias de África. Luttke abandonó el proyecto casi 4 años después porque consideraba que el cambio de parecer de Schindler era demasiado inverosímil.
Sí.
Durante su etapa como director de La lista de Schindler, Scorsese contrató a Steven Zaijian para escribir un guión. Cuando le devolvieron el proyecto, Spielberg consideró que el borrador de 115 páginas de Zaijian era demasiado corto y le pidió que lo extendiera a 195 páginas. Y así lo hizo, centrándose más en los judíos de la historia y haciendo la transformación de Schindler más gradual y ambigua. También extendió la secuencia de la liquidación del gueto de Cracovia.
Claro, todo tiene su sentido. Jero, ¿tú qué sabes sobre cómo se seleccionó, digamos, a los actores y luego cómo fue el trabajo en el reparto? Porque, claro, especial tuvo que ser.
Liam Neeson audicionó para el papel de Schindler al principio del desarrollo de la película. Uh-huh. Fue elegido en diciembre de 1992, después de que Spielberg lo viera actuar en Broadway en la obra Anna Christie. Warren Beatty participó en una lectura del guión, pero a Spielberg le preocupaba que no pudiera disimular su acento y que trajera consigo el bagaje de una estrella de cine. Kevin Costner y Mel Gibson expresaron interés en interpretar a Schindler, pero Spielberg también prefirió elegir al relativamente desconocido Neeson. Para ayudarlo a prepararse para el papel, Spielberg mostró a Neeson fragmentos de películas del director ejecutivo de Time Warner, Steve Ross, cuyo carisma Spielberg comparó con el de Schindler. También localizó una cinta de Schindler hablando, que Neeson estudió para aprender las entonaciones y el tono correcto. Fiennes fue elegido para el papel de Amon Goeth después de que Spielberg viera sus actuaciones en A Dangerous Man, Lawrence After Arabia y Cumbres Borrascosas de Emily Brunt. Para interpretar su papel, Fiennes aumentó 13 kilos, vio noticieros históricos y habló con supervivientes del Holocausto que conocieron a Goetz. Al interpretarlo, Fiennes dijo: «Me acerqué a su dolor. Dentro de él hay un ser humano fracturado y miserable. Me siento dividido con respecto a él, siento lástima por él. Es una muñeca sucia y maltratada que me dieron y a la que llegué a sentirme peculiarmente apegado». Fiennes se parecía tanto a Goetz con el vestuario que cuando la superviviente del Holocausto, Mila Pfeffenberg, lo conoció, tembló de miedo. El personaje de Isaac Stern, interpretado por Ben Kingsley, es una combinación del contable Stern, el gerente de fábrica Abraham Bankier y la secretaria personal de Goetz, Mitek Pemper. El personaje sirve como conciencia a Schindler. A Dustin Hoffman se le ofreció el papel, pero lo rechazó. En total, la película tiene 126 partes con diálogo. Se contrataron miles de extras durante el rodaje. Spielberg eligió actores israelíes y polacos especialmente seleccionados por su apariencia de Europa del Este. Muchos de los actores alemanes se mostraron reacios a ponerse el uniforme de las SS, pero algunos de ellos agradecieron posteriormente a Spielberg la experiencia catártica de actuar en la película. A mitad del rodaje, Spielberg concibió el epílogo, donde 128 supervivientes rinden homenaje en la tumba de Schindler en Jerusalén. Los productores se apresuraron a encontrar a los judíos de Spielberg y a llevarlos en avión para filmar la escena.
Buah, brutal, brutal. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Jero, más cositas del rodaje, porque esto es que pinta muy bien, ¿eh?
El rodaje comenzó el 1 de marzo de 1993 en Cracovia, Polonia, con un cronograma previsto de 75 días. El equipo filmó cerca de las ubicaciones reales, aunque el campo de Plaszów tuvo que ser reconstruido en una cantera abandonada cercana, ya que modernos edificios de apartamentos eran visibles desde el sitio del campo original. Las tomas interiores de la fábrica de esmaltes de Cracovia se filmaron en una instalación similar en Olkusz, mientras que las tomas exteriores y las escenas en las escaleras de la fábrica se filmaron en la fábrica real. La producción recibió permiso de las autoridades polacas para filmar en los terrenos del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, pero el Congreso Judío Mundial prohibió filmar dentro del campo de exterminio real. Así que construyeron una réplica de una parte del campo justo fuera de la entrada de Birkenau. Hubo algunos incidentes antisemitas. Una mujer que se encontró con Fiennes con uniforme nazi le dijo: «Los alemanes eran gente encantadora, no mataban a nadie que no lo mereciera». Se pintaron símbolos antisemitas en vallas publicitarias cerca del lugar del rodaje, mientras que Kisley casi se vio envuelto en una pelea con un anciano empresario de habla alemana que insultó al actor israelí Michael Schneider. No obstante, Spielberg dijo que en Pesach aparecieron todos los actores alemanes, se pusieron kipá y abrieron Haggadot, y los actores israelíes se colocaron justo al lado y comenzaron a explicárselo. Y esa familia de actores se sentó alrededor y la raza y la cultura quedaron en segundo plano. Mi vida personal me golpeó de lleno, mi educación, mi identidad judía, las historias que mis abuelos me contaban sobre el Holocausto. Y la vida judía volvió a inundar mi corazón, lloraba sin parar. Spielberg fue uno de los muchos miembros del equipo que no pudieron obligarse a mirar durante el rodaje de la escena en que judíos ancianos son obligados a correr desnudos mientras son seleccionados por médicos nazis para ir a Auschwitz. Spielberg comentó que se sentía más como un reportero que como un cineasta. Preparaba las escenas y luego observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos, casi como si los estuviera presenciando en lugar de crear una película. Varias actrices se derrumbaron durante el rodaje de la escena de la ducha, incluida una que nació en un campo de concentración. Spielberg, su esposa Kate Capshaw y sus 5 hijos alquilaron una casa en las afueras de Cracovia durante el rodaje. Más tarde agradeció a su esposa por rescatarme 92 días seguidos cuando las cosas se volvieron demasiado insoportables.
Claro.
Robin Williams llamó a Spielberg para animarlo, dada la profunda falta de humor en el set. Spielberg dedicó varias horas cada noche a editar Jurassic Park, cuyo estreno estaba previsto para junio de 1993.
Yeah.
Spielberg usó ocasionalmente diálogos en alemán y polaco para crear una sensación de realismo. Inicialmente consideró rodar la película íntegramente en esos idiomas, pero decidió que hay demasiada seguridad en leer subtítulos. Habría sido una excusa para que el público apartara la vista de la pantalla y viera otra cosa.
Madre mía, madre mía. A nivel técnico, Jero, hombre, yo creo que la película es muy, muy impresionante, las cosas como son. ¿Tú qué destacarías de ello?
Pues mira, influenciado por el documental de 1985, Shoah, que sí, antes hemos citado, Spielberg sí decidió no planificar la película con storyboards y rodarla como un documental. El 40% de la película se filmó con cámaras de mano, y el modesto presupuesto hizo que se rodara rápidamente en 72 días. Spielberg sintió que eso le dio a la película una espontaneidad, un toque especial y que también servía al tema. Filmó sin usar steadicams, tomas elevadas ni lentes de zoom. Esto hizo madurar a Spielberg, que sentía que siempre había estado rindiendo homenaje a directores como Cecil B. DeMille o David Lean. Spielberg decidió usar blanco y negro para que coincidiera con la estética de las imágenes documentales de la época. El director de fotografía Janusz Kaminski comparó el efecto con el expresionismo alemán o el neorrealismo italiano. Kaminski dijo que quería dar una impresión de atemporalidad a la película para que el público no tuviera idea de cuándo se hizo. El presidente de Universal, Tom Pollock, le pidió que filmara la película en un negativo en color para permitir que posteriormente se vendieran copias en VHS en color. Pero Spielberg no quería embellecer los eventos accidentalmente. Sí. Sin embargo, las impresionantes escenas con la chica del abrigo rojo se filmaron en color y luego se rotocopiaron a mano para eliminar todo el color excepto el del abrigo. Spielberg hizo lo mismo en las velas que aparecen en las dos representaciones del Sabbat que aparecen al principio y al final de la película.
Jero, yo quiero añadir, sin tener la capacidad de analizar una película como lo haces tú, pero sí que destaco la banda sonora. La banda sonora de esta película, de la lista de Schindler, es algo fuera de lo normal. Es una de las más emocionantes de la historia del cine. La compone John Williams, pero tú seguro que tienes más detalles de la banda sonora de esta película.
Bueno, pues que es otra obra maestra de John Williams, colaborador habitual de Spielberg y ganador de numerosos premios, entre ellos 27 Grammys, 5 Oscars, 7 BAFTA, 3 Emmy, 4 Globos de Oro. De hecho, con un total de 54 nominaciones a los Oscars, es la segunda persona con más nominaciones en la historia del premio, después de Walt Disney. Williams quedó asombrado cuando vio la lista de Schindler y sintió que sería demasiado difícil componer su música. «Necesitas un compositor mejor que yo para esta película», le dijo a Spielberg. Y este respondió: «Lo sé, pero están todos muertos». La partitura fue interpretada por la Hollywood Studio Symphony. En el tema principal participó el prestigioso violinista Itzhak Perlman y los solos de clarinete de la partitura fueron grabados por el virtuoso del Klemmer, Jora Fiedman. En la escena donde los nazis liquidan el gueto de Varsovia, un coro infantil interpreta la canción folclórica En la estufa. La abuela de Spielberg, Becky, solía cantar esta canción a sus nietos. La canción Jerusalén de Oro, escrita en 1967 por Naomi Shemer y que suena casi al final de la película, causó cierta controversia en Israel, pues es considerada un himno informal de la victoria israelí en la Guerra de los Seis Días. En las copias israelíes del film, fue reemplazada por un paseo a Cesarea de Hannah Scenes, combatiente de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, con esta partitura, John Williams ganó el Oscar, el BAFTA, el Grammy, además de una nominación al Globo de Oro.
Pues fíjate, un Globo de Oro y todo. Es impresionante la cantidad de premios que cosechó esta gran película de Steven Spielberg. Un pedazo de película que, si hace mucho que no la ves, yo te recomiendo que la vuelvas a ver porque realmente te pone un poco en la diana de los sentimientos. Y esto es muy importante. Jero, nos quedamos sin tiempo. Te esperamos la semana que viene, el viernes concretamente, para comentar los estrenos de la próxima semana. Y sobre todo, te doy las gracias, como siempre, por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Voy a dar un paseo por Madrid la nuit para asimilar esta impactante película y pensar a quienes puedo ayudar en mi día a día.
Madrid la nuit, poniendo las calles en COPE.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde Malabo, la capital de Guinea. Mira, hemos estado con la hermana Elena. Es una carmelita misionera de un pueblecito de León. Tiene 83 años, se dedica a la educación, lo que es la mujer. Y la lucha por la igualdad y la formación de las chicas en esta parte del mundo, lo de esta mujer es increíble.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui, para su madre siempre será Juanito, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos, porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos, porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro, y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Un buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
José cumplió 104 años el pasado 16 de enero y según los profesionales de su residencia, tras una valoración clínico-psicológica, su estado físico y cognitivo es equivalente al de alguien de unos 75 años, algo inusual incluso entre centenarios. José camina, recuerda, ríe, baila, piensa, y lo hace con la movilidad, el equilibrio y la memoria de alguien mucho más joven. Ha vivido guerras, ha vivido crisis, ha pasado pandemias, pero nada de eso le ha robado las ganas de vivir. Al contrario, mantiene una energía y una actitud que realmente sorprenden. Lo realmente llamativo de José Fernández Hernández no es solamente la edad que tiene, sino cómo la vive. Sin fórmulas mágicas ni dietas imposibles, sin secretos extraordinarios. Solamente movimiento, curiosidad y una forma tranquila de mirar la vida cada día. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, José?
Yo, fenomenal.
No hay más que verte.
Pero si tú no me debes.
Ah, pero yo me he documentado, he estado viendo vídeos en tu residencia entonces, de grabaciones que te han hecho también otros compañeros periodistas y estás estupendo, José. Nadie diría que tienes 104 años.
Bueno, pues que allá ellos, que piensen lo que quieran.
Oye, José, decíamos que tú caminas, que estás activo, que tienes buena memoria, mucho sentido del humor, por lo que vemos además. ¿Qué crees que te mantiene así de bien, tan joven?
Pues yo no he hecho nunca nada. He hecho una cosa normal. He terminado a trabajar, he ido a comer, normal, de la época de ella, y nada más.
Has trabajado mucho, porque has sido pastelero, ¿verdad?
He sido pastelero y pastelero jefe del taller.
José, ¿entonces no has hecho dieta a lo largo de tu vida? ¿O ejercicio? ¿Te has cuidado de una forma especial o no?
No, no. Una forma normal. Yo no me he enterado de nada. Yo he llegado a estos años sin saberlo, como el que dice.
José, tienes dos hijas, ¿verdad?
Dos hijas, sí.
¿Qué edades tienen tus hijas?
Pues ya llegan a los 60 y algo.
¿Y nietos? ¿Cuántos nietos tienes, José?
¿Nietos? A ver que los cuente. Cuatro.
Cuatro nietos. ¿Y bisnietos tienes o...?
Y bisnietos, dos.
O sea que fíjate que, claro, con 104 años lo normal es tener, lógicamente, bisnietos. José, en la residencia tenéis gimnasio. ¿Tú bajas a hacer un poco de gimnasia cada día o no?
Gimnasia, cuando llega la ocasión y me da, pues voy, a lo mejor. Pero no sea una cosa continua, no.
O sea que tienes una genética realmente privilegiada, porque por lo que nos estás contando, realmente no has hecho nunca con continuidad ejercicio, no has mantenido una dieta estricta, sino que tu organismo es potente y tu genética es potente.
Porque yo no he fumado nunca. Ni he bebido nunca.
José, muchísimas gracias por estar con nosotros. José Fernández Hernández, que acaba de cumplir 104 años. Te deseamos, José, que sigas igual de bien y que cumplas muchos más.
Muchísimas gracias y que tú sigas tan bonita como Otao.
Gracias, José. Un abrazo, cuídate.
Adiós, muchísimas gracias.
¿Verdad? Escuchar a José con 104 años. ¿Pero qué dice la ciencia sobre la longevidad y la calidad de vida? Vamos a preguntárselo a quien ha dedicado décadas a estudiar precisamente esto. Nos acompaña hoy en la tarde el doctor José Viña Ribes, que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y es además uno de los mayores especialistas en envejecimiento saludable en España. Doctor Villa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, en muchos medios se habla de envejecer bien. Ya lo estamos escuchando últimamente como si fuese un mantra. ¿Qué significa esto desde la ciencia?
Pues desde la ciencia envejecer bien quiere decir, dicen los geriatras, evitar la fragilidad, que ahora diré lo que es, y después la dependencia, que se entiende enseguida lo que es. La fragilidad es la capacidad que tiene una persona para levantarse de una silla, andar, tener fuerza para coger una botella, mantenerse con buen ánimo. Esas son pruebas que te indican que no eres frágil. El que es así tiene buen envejecimiento y evita lo que es muy grave, que es la dependencia, que es pues el que no se puede levantar de una silla, no puede levantarse del lavabo, tiene que ir en una silla de ruedas, etcétera. Eso se puede en mucha medida prevenir y ese es el objeto del envejecimiento saludable.
Doctor, en el caso de personas como José, a quien escuchábamos hace un momentito, que a los 104 años conserva memoria activa, movilidad, equilibrio, ¿qué le dicen a usted estos casos de centenarios que además cada vez son más habituales? ¿Es solamente genética o hay patrones de vida, hábitos identificables que superan lo que esperaríamos con la edad?
En la longevidad máxima, que es la de este señor, que 110 es, digamos, lo que puedes aspirar como máximo, en la longevidad máxima hay un 70%, en mi opinión, de genética, es muy familiar, y hay un 30% de estilo de vida. En la longevidad media, llegar a los 85, 86, la mujer un poco más siempre, hay un 30% de genética y un 70% de estilo de vida. Por tanto, para llegar a mayor bien estilo de vida, que ahora podemos decir lo que es, y para ya la longevidad máxima tener buena, además tener buena genética.
Doctor, ¿cuándo empieza a envejecer nuestro cuerpo? ¿Con qué edad?
¿Cuándo empiezas a envejecer? Pues cuando dejas de madurar. En biología humana podemos decir que a los 30 años.
¿A los 30 años ya empezamos el cuerpo empieza a envejecer tan pronto?
Y hay una consecuencia muy importante. Hay que cuidarse ya a los 30 años porque las causas del envejecimiento malo, no saludable, se ponen cuando uno es joven. Los efectos se ven cuando uno es mayor. Siempre me gusta poner el ejemplo. Si una persona de 25 años se pone a fumar, a los 30 no nota nada. A los 40 empieza a notar un poco de bronquitis. A los 50 bronquitis y a los 60 cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón no aparece a los 60, pero la causa lo ha puesto a los 20. Por lo tanto, sí, hay que empezar a cuidarse cuando empiezas a envejecer ya.
Que está a los 30, lo que pasa que la preocupación nos viene, yo creo que a casi todos, cuando pasamos de la barrera psicológica de los 50, ¿no? Ahí es cuando la gente empieza a cuidar más la alimentación, el que fuma dice, ya, es el momento de dejarlo. O sea que nos tendríamos que empezar a cuidar 20 años antes.
Sí, esa es mi campaña. Sí, concienciar a la sociedad que es obligación. Es más, es de ser, y me gusta repetir esto, cuidarte es de ser altruista, no egoísta. Mira cómo se cuida, mira qué egoísta. No, al revés. Mira qué bien, no vamos a tenerle que cuidar a los demás.
Qué buena frase, sí, qué buena frase.
Cuidarse es de ser altruista.
Hablábamos hace un momento con José, recordamos, de 104 años. Hablábamos de moverse, de caminar, de actividad física. ¿Qué tipo de ejercicio es realmente eficaz para mantener la fuerza y la función con los años?
Pues tiene unas características. Es mejor cualquiera que nada, pero el ejercicio debe ser multicomponente, ahora voy, personalizado, y social. ¿Qué quiere decir con multicomponente? Pues el cardio, andar, si puede andar deprisa es mejor. Dos, el ejercicio de fuerza para hacer músculo, que se pierde con la edad. Y tres, el equilibrio, para que no te caigas, ¿no? Que también se entrena. Y es mejor que te asesore un profesional. Cuanto más mayor eres, más necesitas al profesional. No a cualquier persona, sino una persona que haya estudiado la licenciatura a la llamada grado en educación física o fisioterapia, etcétera. O no digamos medicina. Después está en el segundo lugar, el ejercicio multicomponente. El segundo, personalizado. No es lo mismo una señora de 90 uh-huh. que un señor de 70. No hace falta que sea don fulano de tal, sino el grupo de personas. Y tercero, social. Es mejor en grupo, si se puede, pero a veces no se puede. Pero si se puede, es mejor en grupo porque la interacción social siempre va muy bien.
Y eso también es importante, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Mucho más de lo que parece. Y tenemos programas de ejercicio con esas características que hemos visto que viene un señor un día y me dijo, me he olvidado el bastón, yo venía con bastón, ya no lo necesito. Otro, venga, yo no podía subir a la bici, ya subo. O sea, que sí, va muy, muy, muy bien.
Ya tenemos dos cosas importantes a la hora de cuidarnos. Vida social, que es importante, interacción social, por supuesto, hacer ejercicio. Y bueno, lógicamente también es muy importante la nutrición, cuidar la dieta. He leído que usted pone especial énfasis en la proteína, porque dice que generalmente en nuestras dietas falta algo tan básico como la proteína. ¿Por qué a partir de cierta edad necesitamos más proteína que cuando éramos jóvenes? ¿Y qué pasa cuando no la tomamos?
Lo ha dicho muy bien. Necesitamos más proteína cuando no somos mayores. ¿Por qué? Porque la proteína tú la tienes que renovar. Cuanto más se te estropea, más tienes que renovar. La persona mayor por día se le estropean más gramos de proteína que a una persona joven. Por lo tanto, tiene que reponer más. Y de hecho, tiene que reponer el 50% más, de 0,8 a 1,2, o sea, la mitad de 0,8. O sea que tienes que aumentar. ¿Y qué pasa con las personas mayores, que no tienen apetito, que pierden olfato, que no tienen muchas ganas de cocinarse y empiezan a tener fallos de proteína y empiezan a perder, por ejemplo, músculo? Es muy importante no pasarse, no tomar barbaridades de proteínas en el gimnasio, eso no hace falta. Pero si eres una persona mayor, sí. Y si no comes bastante, porque a veces no tienes ganas, hay que suplementarse con proteínas. ¿Sí? Y eso es ciencia.
¿Con los famosos batidos de proteínas?
Sí. Pero estamos hablando del señor de 90. No te pases que le puedes sobrecargar el riñón, tiene que estar supervisado. Uh-huh. Pero sí. Sí. Aunque parece que va a ser de los mazas del gimnasio, sí. Muchas veces no necesitan todas esas proteínas. Porque ellos consiguen su extraordinaria musculatura a base de entrenamiento. Uno necesita más proteínas cuando tiene que aumentar la cantidad de proteínas, entonces ya las tiene. En realidad no hace falta tanto. En cambio, la persona mayor sí. Muchas veces hay que suplementarlo. ¿Por qué? Porque no se comen el filetón, ¿no? Porque no tienen ganas, entonces se debe suplementar.
Estamos hablando con el doctor José Viña Ribes, que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y uno de los mayores especialistas en envejecimiento saludable en nuestro país. Doctor, todos hemos tenido noches malas, pero parece que dormir bien no es solamente descansar, sino cuidar la salud a largo plazo. ¿Qué nos diría a los que tenemos 30, 50 o 70 años sobre por qué dormir bien cuenta tanto para vivir más y con mejor calidad? ¿Y qué pequeños cambios podemos hacer para dormir mejor cada noche?
Ahora, primera pregunta, ¿por qué dormir bien ayuda? Pues porque, primero, descansas. Segundo, hay mecanismos cerebrales. El cerebro es muy activo, el cerebro no se para, al revés, se hiperactiva. Y hay muchos mecanismos cerebrales que parece ser que estabilizan el cerebro con el sueño de calidad. ¿Y qué podemos hacer a lo práctico? Prepararnos para dormir. Y me gusta decir que en las ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante, nunca se hace de noche. Cuando se hace de noche, encienden las luces. Luego vas a tu casa, tienes mucha luz. Luego pones una pantalla, como es la televisión, o una tablet, o un ordenador. Y luego lo apagas y te quieres ir a dormir. Y no. Hace solo 200 años, que no es nada, se hacía de noche, el cielo se hacía rojo. El color rojo, como recuerdan los que revelaban fotografías, no velaban las fotografías, la longitud de onda del rojo ya te hace leer que se está haciendo de noche, liberas la hormona melatonina, la hormona del sueño, y te entra sueño y te duermes. No nos preparamos para el sueño. Hay que hacerlo. Uh-huh. El primero yo.
Y le quiero preguntar también por algo que yo creo que está relacionado totalmente también con la salud y puede también que con el envejecimiento. El estrés, ¿cómo afecta el estrés a nuestra calidad de vida y a nuestro envejecimiento?
El estrés es algo normal. Es la reacción del cuerpo a una situación agresiva. El problema gordísimo que tenemos, no le llame problema, la peculiaridad importantísima que tenemos es que hemos evolucionado para un estrés que era, estás en la selva y aparece un león, ¿vale? Es decir, entonces tú o eres el león y ves la gacela y tienes que pasarla o te mueres de hambre. Es decir, teníamos una reacción, un estrés que teníamos que tener una reacción física, luchar o huir, se dice en medicina. En inglés suena mejor fight or flight. Eso ha pasado. Ahora, en los últimos 100 años, el estrés se ha convertido en un estrés social. El vecino pone música a las 4 de la mañana. El otro me aparca y no me deja sacar el coche. El jefe o la jefa me hace bullying y me incordia. Hombre, no vas a matar a la jefa, ¿no? No vas a tener una reacción física. Y tú sí que tienes tus hormonas, suben para hacer una reacción física. Pero no tenemos que hacer esa reacción. Luego, la evolución hormonal que tenemos con las hormonas es completamente distinta a la necesidad actual. No nos ha dado tiempo a cambiar la evolución en solo 100 años, o 100, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la única solución es controlar el estrés, porque estamos teniendo una reacción a una agresión que no es la que necesitábamos, ¿eh? Piénsalo. Entonces, como no podemos cambiar las hormonas de estrés porque están como están por la evolución, lo que hemos de hacer es controlar el estrés, porque si no lo controlamos es muy malo.
Pues todo esto lo resume en su libro La ciencia de la longevidad, el doctor José Viñas Ribes. No se trata solamente de vivir más años, sino de vivirlos con salud y con calidad. Doctor, ha sido un placer escucharle esta tarde en la tarde de COPE.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Mes de abril, lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Son las 4 de la mañana, las